Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 6 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero también estamos transmitiendo a través de Internet para todo el país y desde más allá a través del internet www.radio.udg.mx/Vallarta, desde luego también en redes sociales en Radio UDGPV, y enviamos saludos a Canadá, ahí nos escuchan y le vamos a enviar saludos en un momentito más. Gracias por su mensaje. Vamos rápidamente a la información esta mañana de miércoles 6 de noviembre. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas y también el WhatsApp, por si usted nos quiere enviar un mensaje, es el 322-108-4129. De la misma manera, los teléfonos 322-226-2233, 322-226-2266. Estamos transmitiendo, como ya lo comentamos, a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Radio UDGPV, y también en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Vamos a iniciar con la información esta mañana de miércoles 6 de noviembre. Estas son las noticias. Rinde su primer informe de gobierno Enrique Alfaro Ramírez. Entregará su primer informe de gobierno ante el Congreso del Estado. Ya está prácticamente, está programado para las 9, es decir, ya le vamos a tener información al respecto. Y en cuanto rinda su informe de gobierno, Enrique Alfaro se viene a Puerto Vallarta a inaugurar la tercera edición del evento de tecnología e innovación, el Singularity México Summit. Así es, alrededor de 4,000 personas participaron en el simulacro de tsunami llevado a cabo ayer en Puerto Vallarta. De la misma manera se llevó a cabo el simulacro de tsunami en Bahía de Banderas, en el que fueron evacuadas las instalaciones del IMSS de Mezcales, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y también un jardín de niños ahí en Bucerías. El sistema de alerta de tsunamis de la costa de Jalisco opera al 60 o 70% debido a hurtos y daños al equipo, reconoció Alan León Cervantes, director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Y desde luego, bueno, pues también tiene que ver el mantenimiento. Padres de familia toman la escuela primaria Héroes de la Patria para exigir que cambien a la directora por diversos problemas. Este próximo viernes y sábado, aquí en Puerto Vallarta, el 12º torneo de pesca Playa Los Muertos, en el que participan alrededor de 108 embarcaciones. Puerto Vallarta será sede del Urban Fest, evento que combina deportes, artes marciales y expresiones artísticas, a realizarse el próximo 30 de noviembre. Hace un llamado a la conciliación José Luis Flores Andrade, presidente del ejido de El Valle, y dejar en manos de un tribunal el cuestionamiento de un grupo de personas de que no es ejidatario. Bueno, vamos a ver qué sucede con la mesa directiva, con el ejido del Valle, que históricamente ha enfrentado problemas. Entrega el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, un domo escolar al Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler en beneficio de 214 menores. Y desde luego que se prepara para el informe, su primer informe el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Por otro lado, y en más de Nayarit, en su calidad de presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, el diputado Leopoldo Domínguez propone la conformación de una mesa para la paz, para erradicar la violencia y la inseguridad. Inician las comparecencias de los integrantes del Gabinete Estatal ante el Congreso de Nayarit, con la asistencia de los titulares de las Secretarías de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Educación Pública y Salud, de los Servicios de Educación Pública. Esto tiene que ver con la glosa del informe de Antonio Echevarría. Y bueno, esto ocurre en Nayarit, en Jalisco, como ya le comenté. En estos instantes, el gobernador Enrique Alfaro, pues inicia la entrega de lo que es su informe, su primer informe de gobierno. Lo hace ante el Congreso del Estado. Y en Jalisco, investigará la Fiscalía Anticorrupción del Estado la veracidad de los justificantes médicos del exsecretario de Salud del Estado, Antonio Cruz Esmada, quien volvió a ausentarse de la audiencia de formulación de la imputación en su contra. El Ayuntamiento de Zapopan se declara impedido para emitir los permisos de habitabilidad de las villas panamericanas al existir al menos 35 pendientes, asegura así el presidente municipal Pablo Lemus, que, bueno, pues ha defendido a capa y espada, desde luego, pues su autonomía municipal y el no por favorecer estas decisiones de cargar con este tipo de asuntos que a la postre le puede traer consecuencias. En más información, por cuarta ocasión consecutiva, la preparatoria 5 del Sistema de Educación Media Superior recibió la certificación al acreditar los estándares de calidad en los procesos administrativos de ingreso, trayectoria y egreso. Por otro lado, y en más noticias, participan 55,000 estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara en la primera etapa de la consulta sobre proyectos más necesarios en sus respectivos planteles. Déjeme comentarle que eligen poco más de 55,000 estudiantes de bachillerato los productos más necesarios en y los proyectos más necesarios en sus planteles. Hay resultados de la primera etapa de consulta, tus prioridades, presupuesto participativo para las escuelas. Y desde luego comentarle de todos los eventos que se tienen programados para el Centro Universitario de la Costa con motivo de los 25 años de la red universitaria. Hoy, por ejemplo, tenemos la conferencia magistral 2020, años de retos y oportunidades. Esto será a las 11 de la mañana aquí en el Auditorio Juan Luis Cifuentes, una conferencia del rol del administrador de empresas y del contador público en una empresa turística, por ejemplo. Y también déjeme comentarle promoción, prevención, intervención a las 11 de la mañana. También tenemos en el de Salud Cucosta, el programa integral de Salud Cucosta. Y bueno, pues se va a contar con todo como es la hipertensión, glucosa, todos estos exámenes en el Día Mundial de la Diabetes, que es el próximo 14 de noviembre. Rodada ciclista el viernes 8 de noviembre. A todos los alumnos les invitan a que se unan a la celebración de los 25 años de la red universitaria, participen en la rodada de la preparatoria regional de Puerto Vallarta. Allá le vamos a tener la información. Y desde luego, para dar inicio también, el próximo 8 de noviembre empiezan diálogos por El Salado. Y se quiere escuchar la voz de todos el viernes 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta, en la calle Industria 160 en Villa Las Flores, justamente atrás de lo que es el Estero El Salado. Se va a llevar la primera reunión de diálogos por el estero. El sábado 9 a las 10 de la mañana en la UNIVA, en la Aula Anfeca. El viernes 15 a las 10 de la mañana en la Biblioteca Los Mangos, el sábado 16 de noviembre en el Estero El Salado y el viernes 22 de noviembre, 11 de la mañana, en la Unidad Municipal Administrativa. Hay más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, conversa vía telefónica el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense Donald Trump, a quien le agradeció la ayuda ofrecida para continuar con la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Julián Levarón sostiene que el ataque en el que fueron asesinados 6 niños y 3 mujeres fue un ataque directo por parte de grupos que buscan apoderarse del territorio donde habita su familia. Hay que decirlo que la familia Levarón, mormones, muchos de ellos todavía en Utah, en Lago Salado, muchos de ellos tenían problemas, la disputa del agua, de tierras, con el grupo denominado El Barzón. Si usted puede ver algunas de las imágenes de los enfrentamientos que la familia Levarón tenía con grupos de campesinos en esta zona, El Barzón en varias ocasiones irrumpió en su finca. Ahí están las líneas de investigación que inicia el gobierno de México. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues pagó una fianza equivalente un poquito más a 3 millones de pesos para seguir en libertad, seguir pues paseando por las calles de Londres con el proceso de extradición en su contra por presunto desvío de recursos. Fueron apuñalados 3 turistas mexicanos y uno más en Suiza, quienes visitaban un sitio arqueológico de Jordania. La policía local detuvo al agresor, quien también hirió a un guía turístico y a un guardia de seguridad. Reconoce el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, haber condicionado ayuda militar a Ucrania a cambio de investigar al ex vicepresidente John Biden.
Hoy, miércoles 6 de noviembre, celebramos el onomástico de Lorena y Francisco. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, instaurado por la ONU para concientizar sobre la importancia de la preservación del medio ambiente como arma para preservar la paz y evitar conflictos armados, ya que al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales.
Gracias a Brenda Reyes por el Santo Oral y las efemérides. Nos vamos, amigos del auditorio, con la información sobre la economía, las finanzas en nuestro país. Y bueno, déjeme comentarle que México pues está entre Estados Unidos y China en esta guerra comercial. Le comento que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que comenzó el año pasado, en 2018, provocó que varios países alrededor del mundo pues obtuvieran beneficios comerciales. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, México fue uno de los países, o es uno de los países, que se ha estado beneficiando de la disputa comercial. De acuerdo con el organismo, tras el conflicto, Estados Unidos disminuyó compras a China por alrededor de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de este ya 2019, de los cuales 21 mil millones fueron reemplazados por sus compras a otros países, principalmente a Taiwán, pero también con 4 mil 217 millones de dólares y a México con 3 mil 570 millones de dólares. También hay otros beneficiados en esta disputa, en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, como es la Unión Europea, Corea, Vietnam, Canadá, incluso la India. En estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy miércoles 6 de noviembre el dólar se está cotizando a la compra, el dólar estadounidense, a la compra 18 pesos con 68 centavos, a la venta 19 con 51. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 22 centavos, se vende a 19 con 23. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 58 centavos, se vende a 14,59. Finalmente, le comento que el euro se está cotizando a la compra a 20 pesos con 98 centavos, se vende a 21,54.
Señal Clima.
Vamos a escuchar cómo nos va a pintar el día de hoy en voz de Roberto Hernández, en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Roberto, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. También amigos de Señal Informativa, muy buenos días. Y pues les informamos que, pues bueno, en este miércoles, pues hay diferentes sistemas que están afectando al país, como la onda tropical número 50, que se encuentra al sur de la península de Yucatán, así como varios canales de baja presión. Uno de ellos, pues, afecta el occidente y centro del país, y pues que está provocando la entrada de humedad en el Océano Pacífico. Justamente por esta razón, el día de ayer se registró una lluvia en varios puntos de Puerto Vallarta, aquí en Ixtapa sobre todo. Hay que mencionar que pues la lluvia de ayer aquí en Puerto Vallarta pues trajo 8.4 litros por metro cuadrado de superficie. Tenemos también que bueno, para este miércoles esperamos cielo parcialmente nublado durante la tarde, y también que se incremente la nubosidad en el litoral del Pacífico, con intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída incluso de granizo. También esperamos lluvias de puntuales a fuertes en los estados de Nayarit y Jalisco. Y aquí en Puerto Vallarta, pues tenemos actualmente una temperatura de 25 grados. La temperatura máxima que esperamos para el día de hoy es también de 31 grados. También una temperatura de 33.5 grados, perdón, y la mínima que el día de hoy fue de 23.1, pues hay que estar tomando previsiones y pues esperar posibles lluvias también en el transcurso de esta tarde.
Gracias, gracias al compañero Roberto Hernández. Amigos del auditorio, pues inicia prácticamente en estos momentos el informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, su primer informe de gobierno al frente del estado de Jalisco. Ya le vamos a tener algunas de las primeras palabras ya de el gobernador, que llegó ya al Congreso. Ya están ahí pues prácticamente todos, para empezar los diputados. Hay invitados especiales, y uno de los temas obviamente importantes y que esperan es justamente el tema de la seguridad en el estado de Jalisco, el tema de salud también. Por lo pronto ya hicieron su llegada todos los legisladores jaliscienses en el Congreso del Estado, los invitados a este primer informe de gobierno. Y bueno, mientras nos enlazamos y tenemos los primeros sonidos, nos vamos a ir a la pausa, porque también le tenemos todo lo que pasó ayer con este simulacro que se hizo en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, el simulacro de tsunami. En Bahía de Banderas fueron evacuadas de las instalaciones del IMSS, de Mezcales, de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y un jardín de niños de Bucerías. Mientras tanto, alrededor de 4.000 personas participaron en el simulacro de tsunami llevado a cabo en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues hoy rinde su primer informe de gobierno Enrique Alfaro Ramírez. Hoy es el informe, entrega también el informe, el documento al Congreso del Estado de Jalisco, y en los próximos días 12, 14 y 15 de noviembre De acuerdo a la aprobación que se hizo del calendario de la glosa del primer informe, 12, 14 y 15 de noviembre próximo van a estar los miembros del gabinete en esta glosa con la administración centralizada y concluirá con seguridad. Este tema de seguridad pues es de lo más esperado. Las comparecencias deberá estar presente el auditor superior del Estado, que responderá las dudas de los legisladores en caso de que las haya. Pero por lo pronto, pues ahorita están en lo que son la entonación del himno nacional mexicano. Vamos mientras, hacemos un poco de tiempo también y le informamos sobre pues estos simulacros que se realizaron tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Vamos a iniciar esta mañana con Bahía de Banderas. Vamos con Javier Frías, quien nos tiene información. El sistema de alerta tsunami de la costa de Jalisco, perdón, con Javier Santos. Vamos con Javier Santos a Bahía de Banderas, que nos tiene información sobre la evacuación que se hicieron de instalaciones del IMSS en Mezcales, la Universidad Tecnológica, también un jardín de niños en Bucerías. Javier Santos, adelante, te escuchamos.
Con un total de 1.196 personas evacuadas, se llevó ayer en la mañana el simulacro por alerta de tsunami en Bahía de Banderas. En este hipotético caso de tsunami generado por un sismo de 8.2 con epicentro a 99 kilómetros al oeste de Barra de Navidad, Jalisco, y una profundidad de 10 kilómetros, participaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina, Protección Civil Estatal y Municipal, así como el Ejército Mexicano, entre otras dependencias. Las evacuaciones se dieron en el Hospital de Seguro Social de Mezcales, la Unidad Tecnológica de Bahía de Banderas, AUTV, y un jardín de niños de Bucerías. Las evacuaciones también se realizaron en patrullas de los distintos cuerpos policíacos y en dos camiones del transporte Medina. La directora del Seguro Social, Birmania Aldrete, reconoció que el simulacro evidenció muchas áreas de oportunidades. Escuchémosla.
Bueno, es nuestro primer simulacro que hacemos en evacuación de una institución a otra institución por un motivo de tsunami. La verdad, nuestras áreas de oportunidad son muchas. Yo creo que los simulacros, la principal enseñanza que nos dejan es que nos está fallando. Nos faltó la comunicación, la alarma y el que la gente nos hiciera caso a la primera, ¿no? Es difícil, pero bueno, estamos en el camino de la conciencia de la gente. Dos, tres veces tener que decirles, acompáñanos a evacuar, hay una alerta de tsunami, y la renuencia, porque en realidad no es así, es un simulacro. Y la otra parte, pues es que estamos satisfechos porque, bueno, la mayoría de nuestros compañeros trabajadores, de hecho, todos participaron y no todos se pudieron acompañar con nosotros a la evacuación porque hay que seguir operando. Pero eso nos deja muy buen sabor de boca. Y ahorita pues evaluar nuestras áreas de oportunidad y empezar a hacer las peticiones que necesitamos para estar más preparados en caso de un verdadero siniestro. Ahorita hicimos cuenta más o menos, ahí fueron aproximadamente unas 80 personas las que se evacuaron. Se simularon dos monitores de pacientes evacuados de urgencias y los trabajadores que pudimos acudir fuimos 22 para ser evacuados.
Asimismo, la directora del IMSS de Mezcales destacó que las personas evacuadas fueron trasladadas al hospital de Tondoroque. De acuerdo con autoridades, este es el primer simulacro con estas características que se dan en la historia de Bahía de Banderas. La enfermera Ibarra Herrera María del Rosario, con 25 años de labores en hospitales de la región, dijo que este ejercicio es una buena práctica. Habla la enfermera Ibarra Herrera María del Rosario.
Pues es un evento muy bueno, ¿verdad?, en el cual nosotros deberíamos de poner mucha atención cómo, para qué son, porque nosotros, pues, Dios quiera, nunca estemos en una circunstancia, pero si lo estamos, saber cómo accionar.
El simulacro duró alrededor de una hora y ninguna autoridad dio un informe final a los medios sobre el resultado de este simulacro de tsunami. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, gracias Javier. Y nos vamos ahora con el simulacro en Puerto Vallarta. Alrededor de 4.000 personas participaron en este simulacro de tsunami que se llevó a cabo y desde luego también un dato muy interesante, pero que le vamos a comentar sobre esta alerta de los tsunamis. Vamos con Javier Frías, adelante.
En el marco del Día Mundial de la Conciencia sobre Tsunamis, se llevó a cabo este martes 5 de noviembre un simulacro de tsunami en Puerto Vallarta, en el que participaron alrededor de 4.000 personas, de las cuales al menos 2.200 fueron alumnos de tres jardines de niños y cinco primarias de la zona centro de esta ciudad. Al respecto, nos habla Benjamín Narciso Mar Berman, vicealmirante de la octava zona naval en Puerto Vallarta, organismo encargado de coordinar este simulacro.
Definitivamente muy complacido con el resultado del ejercicio de esta mañana. Estoy plenamente convencido también de que la cultura de la prevención pues es la mejor forma de minimizar los riesgos ante una eventualidad de un siniestro de diferente naturaleza. Para posteriores ocasiones o simulacros, pues sí, iremos avanzando poco a poco, siendo más ambiciosos todavía en la cobertura que se da, hasta poder llegar a una evacuación de la totalidad del área que pudiera ser afectada por un fenómeno de esta naturaleza.
Y es que este ejercicio, que inició al punto de las 10 de la mañana, abarcó únicamente la zona centro de la ciudad. Sin embargo, el llevar a cabo este tipo de simulacros es de suma importancia, debido a que Puerto Vallarta y el litoral de la costa de Jalisco están expuestos a diversos tipos de fenómenos naturales, según nos explica Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco.
Bueno, es una gran variedad de fenómenos naturales que nos pudieran ocasionar algunas situación de desastre como tal. Particularmente los fenómenos hidrometeorológicos en nuestras costas son los que más problemas nos causan. Y bueno, también recordar que somos parte permanente del cinturón de fuego del Océano Pacífico. Estamos en una zona sísmica activa también por parte de los fenómenos geológicos. Las lluvias también nos arrojan diversos escenarios diferentes, crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra. Particularmente la zona costera y particularmente la costa norte del estado es parte de lo que nos puede afectar.
De tal manera, con estos simulacros se buscan que los habitantes de la zona tengan pleno conocimiento de qué hacer y hacia dónde dirigirse, como lo fue en este caso de un tsunami que obligó a los participantes a caminar en poco más de 3 minutos a la zona alta de la ciudad. Escuchemos de nueva cuenta al comandante García Pulido.
Pues es importante darle seguimiento particularmente a los ejercicios de simulación, a los simulacros, a la capacitación de los niños, a la capacitación en las colonias. Para allá vamos, ahorita estamos bajo el acompañamiento de las escuelas, pero queremos que en algún momento dado, cuando hagamos ese tipo de ejercicios, lo hagan solos.
En este simulacro participaron, además de unas 4.000 personas, decenas de elementos de los tres niveles de gobierno, tales como la Guardia Nacional, Policía y Tránsito Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal y Cuerpos de Rescate, todos ellos encabezados y coordinados por la Marina Armada de México. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, pues regresamos con Javier. Javier, sobre este sistema de alerta de tsunamis de la costa de Jalisco, no está operando al 100%, opera entre un 60-70% debido a hurtos y daños al equipo, reconoció Alain León Cervantes, director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Aquí también hay que ver la cuestión del mantenimiento. Javier Frías, de nueva cuenta, adelante.
Al señalar que los simulacros, además de contribuir en la cultura de la prevención, sirven también para revisar y probar los sistemas de alertamiento existentes en el litoral de la costa, Alain León Cervantes, director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, dijo que debido a los hurtos, daños y mantenimiento a esta red, actualmente opera entre el 60 y 70%, pero se está invirtiendo en su modernización.
Nos podríamos decir que se encuentran aproximadamente un 60-70%. Esto es cambiante de semana a semana, le repito. O sea, hay ocasiones en que hemos nosotros colocado, un ejemplo, las baterías, que no son baterías comunes y corrientes, son baterías especializadas, las colocamos, y la siguiente semana ya no están las baterías. Pero desgraciadamente recordemos que son insumos que están instalados en vía pública y otros inclusive en algunos lugares que son un poco más alejados y que pues son susceptibles de ser vandalizadas, ¿no? También son susceptibles obviamente de las causas propias del lugar, la salinidad, de que les da el sol, obviamente también son equipos tecnológicos donde a veces hay algunos factores que suelen interferir, etcétera.
Pese a esta situación, el personal de Protección Civil trabaja para mantener en óptimas condiciones esta red, por lo que esperan que en breve esté trabajando al 100%.
Actualmente estamos en un periodo de mantenimiento, en algunos casos preventivo y otro correctivo. Esperamos que ya en el corto periodo plazo ya puedan estar funcionando al 100% como deben de estar.
En toda la costa de Jalisco, Protección Civil cuenta con 27 alarmas que alertan acerca de la presencia de tsunamis, mismas que operan con base en Melaque, por lo que se busca también que Puerto Vallarta, que es el municipio con más sonares, 17, pueda antes de fin de año contar con una base propia para poder activar las alarmas individualmente, dijo León Cervantes. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, pues en este momento vamos a dejar correr un poco del audio de esta transmisión en vivo desde el Congreso del Estado, en donde rendirá su informe Enrique Alfaro Ramírez, su primer informe de gobierno. Desde luego, pues ya están todos ahí los legisladores y pues están desde luego los coordinadores de las diferentes bancadas ahí en el Congreso del Estado de Jalisco. Vamos a escuchar.
Ya que desde la escuela es donde maestros y padres de familia podemos realizar grandes estrategias de prevención. Con la atención primaria a nuestros niños y jóvenes, por lo que es urgente que toda enseñanza contenga aparejada una educación emocional, cívica y con valores. Aunado esto, que garanticemos el derecho a la educación para todos, siendo inadmisible el caso de nuestra universidad pública, la Universidad de Guadalajara, que se encuentra en el último lugar de apoyo del presupuesto por parte de la Federación. Con todo respeto, es verdad. Y que como consecuencia de ello, siga teniendo gran cantidad de jóvenes rechazados por falta de cupo o de espacio educativo.
Bien, pues estamos escuchando justamente el posicionamiento de legisladores. Ya le vamos a tener información. Nos vamos a la pausa y regresamos con, en este momento, están participando diputados. Ya recibieron un documento, sin embargo, bueno, se espera que de un momento a otro hiciera el uso de la voz el gobernador Enrique Alfaro, quien está presentando los resultados de sus primeros 11 meses de labores. Lo está haciendo ante el Congreso de Jalisco. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, vamos a escuchar un poco más del audio del diputado Óscar Arturo Herrera. Él es del Partido del Trabajo, del PT. Y bueno, estarán haciendo su posicionamiento, sus comentarios los diputados. Y pues más adelante seguramente podremos escuchar, ya se entregó el documento, pero podremos escuchar seguramente al gobernador Enrique Alfaro, que ya está sentado en la mesa, ahí en el asiento de la mesa directiva, donde está el presidente del Congreso del Estado de Jalisco y está... otra diputada que va a hacer el uso de la voz, que en un momentito más le vamos a tener información. Pero mientras tanto, seguimos con noticias e información local. Vamos en este enlace en vivo con nuestra compañera Karina Elizondo. Déjenme comentarles que lamentablemente no le dejan otra a estos padres de familia. Ya tenemos a Karina Elizondo, que nos tiene información sobre los padres de familia que, bueno, pues están tomando esta escuela. Ellos tienen varias inconformidades. Es en la primaria Héroes de la Patria, para exigir que cambien a la directora, entre otras cosas. Vamos a escuchar a Karina Elizondo. Adelante, Karina, buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días y a todo el auditorio. Efectivamente, pues desde las 7:30 de la mañana inició una manifestación, una toma de la escuela por parte de los padres de familia de la escuela Héroes de la Patria, ubicada aquí en la colonia Palo Seco, en donde pues muchos de ellos están inconformes con la forma de trabajar de la directora Susana Valladolid de este plantel educativo. Lo que exigían, si podían pues tomar la escuela, era que se destituyera de forma inmediata y se le pidiera la renuncia a esta directora Susana Valladolid, ya que comenta que pues hace cobros que no están autorizados por la Asociación de Padres de Familia, que no les permite que realicen eventos como las llamadas kermés dentro del plantel educativo, e incluso se ha bajado el rendimiento escolar de muchos de los alumnos, tanto del turno matutino como vespertino de esta escuela Héroes de la Patria. Todos estos motivos que ya se vienen arrastrando desde hace más de 3 años, pues llevaron el día de hoy a los padres de familia a tomar las instalaciones. Cabe recordar, mencionar que este día pues no había clases ni en el turno matutino ni en el vespertino, ya que se tenía programada una reunión, así que no se afectó a los estudiantes, no se afectó de ninguna forma el rendimiento escolar, simplemente pues tomaron las instalaciones. Hace un momento acudió el supervisor y el jefe de zona de esta escuela para dialogar con los padres de familia. El compromiso que se hizo pues es que ya a partir del día de hoy la directora Susana Valladolid no se va a presentar en esta escuela, en lo que se investiga su caso, y buscarán un director de forma interina que pueda pues seguir llevando a cabo las tareas, las labores de este plantel educativo. En este momento pues ya se retiraron los padres de familia, hay algunos otros de la mesa del comité de padres que están reunidos en una pues aula de forma privada con los de dirigentes del sector, y pues estamos esperando que salgan para finalmente que se sienten estas soluciones que se dieron hace un momento, Susana.
Estamos muy pendientes, gracias. Estamos viendo aquí las imágenes de la Escuela Primaria Urbana 501 Héroes de la Patria, donde dice: los padres de familia de la Escuela Urbana Héroes de la Patria solicitamos la destitución de la directora Susana Valladolid Tavares. Y bueno, pues ahí tiene usted esta información. Gracias, Karina. Regresamos más adelante contigo.
Así es, buen día.
Amigos del auditorio, nos vamos con más información esta mañana con Javier Frías. Nos vamos, ¿sí? Quien nos tiene un avance de lo que será el Singularity México Summit, que se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta por tercer año consecutivo. Y estará el gobernador Enrique Alfaro, va a encabezar la inauguración. Es decir, terminando su informe, se viene para Puerto Vallarta para inaugurar este evento. Tenemos ya a Javier Frías, que nos tiene información y nos tiene este avance.
Este miércoles el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, encabezará la inauguración de este evento, esto al terminar su informe que rinde en estos momentos ante el Congreso del Estado. Y bueno, y es que con esta tercera edición, Puerto Vallarta se consolida como uno de los destinos tecnológicos del país, pese a que no cuenta con una industria de este tipo. De tal forma que los eventos más relevantes en materia de vanguardia tecnológica y desarrollo humano se reúnen en Singularity U México Summit, que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Convenciones este 6 y 7 de noviembre. El evento, como te comento, reúne a miles de jóvenes de todo el país para conocer diversas experiencias en el sector, grupo de ponentes nacionales y extranjeros de vanguardia, teniendo la oportunidad de acudir a ponencias, talleres, interacciones y diversas actividades. Alfaro Ramírez acompañará a Vivian Lan Agami, fundadora y directora de este evento, que contará con la participación de mentes singulares que mostrarán cómo se vislumbra el futuro y las tendencias globales, por lo que es orgullo para México, para Jalisco y para Puerto Vallarta, pues bueno, contar con eventos de esta talla. Y sobre todo, pues como te comento, a pesar de que Puerto Vallarta no cuenta con industria tecnológica, sí se está convirtiendo en una de las mecas tecnológicas aquí en el país. Susana, auditorio, el reporte.
Gracias, Javier. Gracias a Javier Frías, ya tendremos oportunidad, pues, una vez que se inaugure, esto será al filo de las 12, una de la tarde, tengo entendido. El gobernador Enrique Alfaro, bueno, pues se trasladará desde Guadalajara una vez que termine su informe. Y bueno, nos vamos a ir un par de minutos al Congreso para seguir escuchando qué ocurre ahí. En este momento es prácticamente el posicionamiento de algunos de los diputados. Ya subió el PP, sube otro partido. El gobernador pues está escuchando, haciendo las anotaciones. Podemos ver en esta transmisión en vivo que se hace desde el Congreso y que vamos a compartir con usted en un momento más. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. Y bueno, ahora está la participación del diputado Enrique Velázquez del PRD en estos momentos, a quien estamos escuchando y está fijando su postura también frente al Ejecutivo del Estado, que rinde hoy su primer informe de gobierno. Vamos a escuchar.
Tener un Jalisco mejor. Si revisamos la historia de nuestro Estado, los mejores momentos, aquellos que abrazaron el reformismo, fueron los que todos compartimos una visión de Jalisco con sus líderes. Tenemos grandes retos frente a nosotros: la negociación presupuestal, las reformas que hacen falta, el combate a la corrupción, y el legislativo quiere ser parte de esos pactos, pero siempre y cuando se respete su investidura. Le propongo, gobernador, 5 pactos fundamentales para los próximos años y que tendrían que articular la relación entre el gobernador y los diputados. Primero, vayamos por una nueva constitución, pero con amplia participación de la ciudadanía, como se está planteando, y que busque un nuevo texto de la constitución con un enfoque progresista, una constitución y un Estado de más derechos. Un constituyente que nos permita generar un nuevo pacto social en donde los jaliscienses ganen derechos y libertades. Quiero ver a los vecinos participar, a las organizaciones sociales, a las universidades, tal y como lo planteó usted en su iniciativa, señor gobernador. Vayamos a una nueva constitución, pero que no se vista como el proyecto de uno solo, sino una iniciativa que nace de los ciudadanos y de los jaliscienses. Segundo, no sigamos reduciendo el Congreso y debilitando su función. Sé que a usted, gobernador, no le interesa un legislativo débil, y lo sé porque lo hemos platicado. Por el contrario, quiere un Congreso con facultades y capacidades para hacer bien su función. Debatamos esto. ¿Cómo le hacemos para tener un Congreso sólido y que tenga todas las condiciones necesarias para hacer su labor?
Bien, pues estamos escuchando, amigos del auditorio, al diputado local Enrique Velázquez del PRD. Ya escuchamos un fragmento del PP, ya escuchamos o estamos escuchando en esta intervención del PRD. Desde luego van a participar los diputados con estos posicionamientos y mensaje. Y finalmente pues estaremos escuchando a Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya estaremos desde luego transmitiéndole a usted este mensaje del gobernador del estado. Y bueno, nos vamos con información de Puerto Vallarta, con información de Bahía de Banderas. Le comento, amigos del auditorio, que elige poco más de 55,000 estudiantes de bachillerato los proyectos más necesarios, prioritarios en sus planteles. Hay resultados de la primera etapa de consulta, tus prioridades, presupuesto participativo en las escuelas. Un total de 55,000 8 estudiantes de 30 preparatorias metropolitanas de la Universidad de Guadalajara votaron por proyectos que consideran más necesarios en sus planteles como parte de la primera etapa de la consulta Tus Prioridades, Presupuesto Participativo en las Escuelas, que tuvo lugar del 17 al 26 de septiembre. Es decir, ya están ahí los resultados, las cifras, detallados y cada una de las participaciones. Por otro lado, ya que estamos en la Universidad de Guadalajara, que está festejando, celebrando estos 25 años de la red universitaria, también le comento que la preparatoria 5 recibió por cuarta ocasión consecutiva la escuela preparatoria del Sistema Educación de Media Superior de la Universidad de Guadalajara, recibió por cuarta ocasión consecutiva el certificado ISO 901 de parte de la empresa Global Standard. La preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara pues recibe esta certificación y desde luego lo acredita que los procesos administrativos de ingreso, trayectoria y egreso de los estudiantes cumplen con altos estándares de calidad. Y bueno, también quiero comentarles esta mañana, amigos del auditorio, para que nos preparemos todos, que de pronto participamos mucho en el Facebook, en las redes sociales, manifestamos nuestros puntos de vista, pero viene esta consulta pública que tiene que ver con el estero El Salado. Y me refiero a los diálogos por el estero. Se trata de que vayamos, participemos, especialmente, por ejemplo, primero documentarnos qué es el estero. Eso es muy importante. Y después comentarle que, bueno, por cierto, que hoy miércoles en Vallarta nos une, vamos a tener justamente una entrevista con Jaime Torres para que nos hable del estero El Salado y de también por qué debemos de participar. Bueno, diálogos por el estero. Queremos escuchar tu voz. Área natural protegida es una zona de conservación ecológica. Las sedes son, y se lo repito, es el viernes 8 de noviembre a las 4 de la tarde en la preparatoria del Colegio Cultural de Puerto Vallarta, la calle Industria 160, Villa Las Flores, en Puerto Vallarta. Es la parte de atrás donde está el estero. Y luego el sábado, por si usted tiene tiempo y no tiene compromisos, el sábado dese su tiempo para estar en la UNIVA, en el aula magna en Anfeca, en Avenida Universidad del Valle de Atemajac, ahí en la UNIVA, el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Ahí lo esperamos, por ahí vamos a estar. También el viernes 15 en la Biblioteca Los Mangos, ahí será a las 10 de la mañana, el sábado 16 de noviembre en el Estero El Salado, ahí donde está el cocodrilario, a las 10 de la mañana, el viernes 22 de noviembre a las 11 de la mañana en la UMA, en la Unidad Municipal Administrativa, para que usted se anote. Nos vamos con más información y con Bahía de Banderas. Fíjese usted que hace un llamado a la conciliación José Luis Flores Andrade, presidente del Ejido del Valle, y dejar en manos de un tribunal el cuestionamiento de un grupo de personas que dicen que no es ejidatario. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
José Luis Flores Andrade, presidente del Ejido del Valle, pidió dejar en manos de un tribunal el cuestionamiento de un grupo de personas que señalan que no es ejidatario. Ante cerca de 200 ejidatarios que acudieron esta tarde de ayer al Salón Ejidal, Flores Andrade hizo un llamado a la conciliación y evitar los enfrentamientos, situación que los está perjudicando en el proceso de regularización del ejido, advirtió. La reunión fue justamente para aclarar los cuestionamientos en la que varios ejidatarios lo defendieron. El objetivo es aclarar la situación, afirmó José Luis Flores, a quien escuchamos ahora.
Queremos informar respecto a dos problemas que tenemos. Dos problemas que han trascendido más allá de lo que es nuestro ejido y nos están perjudicando. Una, que allí inicia en parte todo, lo que es mi calidad de ejidatario. Esto, ustedes saben, lo dejamos en un tribunal que es quien va a decidir. No somos nosotros ni ningún compañero ejidatario quien va a decidir la situación. Quien lo va a decidir es el Tribunal Unitario Agrario. Ya tuvimos la primera audiencia el día 29 de este mes. Entonces, ya la tuvimos y sabemos que nada más hubo una persona que fue la que puso la demanda o aparece como representante común de, en este caso creo que era el 63 o algo así, licenciado. 63, o sea, hay más.
El presidente elegido sostuvo conocer hasta el momento que haya asistido más gente a denunciar, aunque no descartó el que hayan asistido entre dos o tres personas más. Esa es la gente que fue a la demanda, dijo. El segundo punto que abordó en esta reunión es el siguiente, escuchemos.
El otro punto, que también es un punto escabroso, un punto que, insisto, no debemos de pelearnos por eso, es respecto a una demanda que pone un compañero ejidatario nada más, que tiene su derecho, hay que reconocerlo. Tiene derecho de hacer la demanda que él considere que lo está afectando personalmente. Aquí dice que lo afecta, pues adelante. Es respecto a la nulidad del acta de la edad que le llamamos todos, donde se reconoce a todos los ejidatarios, se hacen las mediciones, se reconoce lo que llamamos una asamblea dura. En este caso lo hizo el compañero, bueno, no lo voy a decir, lo conocemos todos, compañero Víctor. No es por atacarlo ni mucho menos, no se trata de eso. Pero él nada más hizo esa demanda y eso nos está impidiendo el hacer nuestra regularización del ejido. Y yo sé que todos queremos esa regularización.
Enseguida, el presidente elegido pidió alzar la mano de quienes quieren la regularización del ejido, lo cual fue por la mayoría de los asistentes.
Si se hizo una acta en la cual hubo un error, vamos tratando de enmendarlo. Nos dicen que no se puso la convocatoria. Eso no es posible, compañeros. Aquí está el secretario de ese tiempo. Y aquí les puede decir él si la puso o no la puso. Le cedo el micrófono para que él nos diga. Adelante, Alicia.
Sí, compañeros. Esa convocatoria sí salió en tiempo y forma, con todos los de la ley, pero pues solo ellos saben por qué motivos dicen que no se hizo la convocatoria y no se publicó.
En esta reunión hubo más oradores. Ahí el presidente elegido insistió en la necesidad de llevar con respeto y paz la situación en el ejido. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Pues ahí tiene usted una vez más, pues, problemas, dificultades en el ejido del Valle de Banderas. Nos vamos con más información. Se va a llevar a cabo este viernes. Antes de irnos con este reporte, que ya está lista nuestra compañera Karina Elizondo, déjeme comentarle más rápidamente de Bahía de Banderas y del estado de Nayarit. Proponen mesa por la paz y la conferencia permanente de los congresos locales. El presidente de COPECOL, el diputado Leopoldo Domínguez González, manifestó en sesión extraordinaria del Consejo Consultivo de la COPECOL en el Congreso del Estado. Propone la conformación de una gran mesa por la paz integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de los Congresos Locales, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como los diferentes sectores de la academia, la sociedad y el empresariado mexicano. Por otro lado, y en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que el presidente municipal Jaime Cuevas entregó beneficio para niños de un jardín de niños. Y por lo pronto le comento que esto fue en El Porvenir. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, acompañado de su esposa Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta de EDIF, llevó estos apoyos a los niños, se dieron a la tarea de dar respuesta a las peticiones por parte de los niños, de las maestras. Vamos a escuchar al doctor Jaime Cuevas, presidente municipal.
Y pues nos dimos a la tarea de buscar un recurso, hacer una alcancía para poder dar respuesta a esa necesidad que tenía en este kinder. Y no es tanto el monto de lo que se invirtió, creo que aquí lo que es importante es cómo cambia la vida de los niños, de los maestros, de los padres de familia en temporadas de lluvias o en temporadas que hace mucho sol. Bueno, pues aquí está ya el resultado de ese trabajo, de esa insistencia. Así de que vamos a entregar esta obra, que son pues obviamente 218 niños los que se benefician en los dos turnos, pero lo más importante es que son otras generaciones las que también estarán aprovechándolo. Y cuando ustedes vengan a recoger a su niño, obviamente pues también en la parte de afuera no se estén mojando cuando es tiempo de lluvias.
Y bueno, ahí estuvo el presidente municipal con su esposa, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler. Vamos a escuchar a los beneficiarios de este recurso, como dice el presidente, hizo su alcancía y llevó este beneficio que estaban solicitando desde hace tiempo.
Gracias por siguiente guardarnos este pecho. Y les gustan los dibujos que ustedes hicieron.
Bueno, ahí estamos escuchando a los peques. Y desde luego también Alicia Sánchez, inspectora, también dirigió unas palabras a el presidente municipal y a su esposa.
Estamos nosotros muy agradecidos con el gobierno del presidente, el doctor Jaime Cuevas, por esta gran obra que nos acaba de entregar y, por supuesto, el trabajo que está haciendo el doctor Cuevas, que la verdad, mis respetos, porque ha sido una persona que ha cumplido con los compromisos, ha cumplido con las promesas y, sobre todo, que se están beneficiando muchísimos nuestros alumnos. Porque sabemos que el doctor nos escucha y sabemos que él es el primer interesado en cubrir las necesidades de los planteles educativos.
Bien, pues ahí están los niños, los maestros, la inspectora del Jardín de Niños, Francisco Gabilondo Soler. Tenemos más información, amigos del auditorio, en información de Bahía de Banderas, también de Puerto Vallarta. Y justamente nos vamos con Karina Elizondo, que nos tiene información sobre algunos eventos que se van a llevar a cabo en Puerto Vallarta. Y le tenemos también pues información sobre eventos que se realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Efectivamente, comentarles que pues ya con la expectativa de tener más de 108 embarcaciones participantes, anunciaron este martes el 12º torneo de pesca Playa Los Muertos de Puerto Vallarta, donde se vivirá una gran fiesta al finalizar el evento. Las inscripciones para los interesados será el día 8 de noviembre en el Hotel San Marino y pues el día 9 de noviembre ya iniciará el torneo de pesca desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, partiendo del muelle de Playa Los Muertos. Ahí, pues, Mauricio Escontrías, del comité organizador, dio los detalles en esta rueda de prensa.
Con número uno, tenemos todos los participantes deben seguir las leyes existentes de pesca y contar con una licencia para dicha actividad. La pesca se hará con señuelo y o carnada viva o muerta. La inscripción del torneo será el día 8 de noviembre del 2019 a las 5 de la tarde y terminando a las 9 de la noche en el área del Hotel San Marino, aquí en la playa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Después del registro, se le entregarán sus camisas y gorras oficiales, hielera y las reglas impresas del torneo, los pases de entrada y de salida y el gafet del 12º torneo de pesca Playa Los Muertos.
Y bueno, para esta edición, las categorías que se van a contemplar será la del dorado como principal, así como pez vela, marlin, atún y una categoría de open water, que son pues todas aquellas especies que no fueron mencionadas. En este caso, la captura del dorado deberá evidenciarse a través de un video que lo pescaron en ese momento. Al término del torneo, pues iniciará el festival en el que todo el pescado capturado será fileteado para dar de comer a las personas que asistan a la playa y un porcentaje de este pescado también se destinará para el sistema DIF municipal que se dará pues a las personas que lo necesiten. Escuchemos nuevamente a Mauricio Escontrías.
En este torneo, la especie que manda, o la principal, es el dorado. Esto por darle la oportunidad a todas las embarcaciones de poder aspirar al mejor premio, pues en este tiempo el dorado abunda en la bahía. Con todos los pescados que se han presentado a pesaje, quedarán a disposición de los organizadores del evento, que es lo que hacemos todos los años. Los pescados serán fileteados para darse a comer a los participantes y al público en general. También una parte del pescado fileteado será donado al DIF municipal, que será distribuido a personas de escasos recursos.
Y bueno, comentar finalmente que la bolsa de premios asciende a cerca de 500,000 pesos a repartir en las distintas categorías, por supuesto dando preferencia a aquellos que obtengan el pez dorado, que es pues el que predomina en este torneo de Playa Los Muertos este fin de semana. Es la información, Susana.
Gracias, gracias, y regresamos contigo más adelante, que nos tiene más información Karina Elizondo. ¿Qué les parece si escuchamos a Erika Pérez, diputada local, que está haciendo y está fijando su posicionamiento? Ella es de Morena. Vamos a escucharla.
No hay compromiso, falta responsabilidad. Donde no hay responsabilidad, faltan resultados y unidad. Y donde falta unidad, se desmoronan las instituciones. Morena, siempre en pro de Jalisco y de los jaliscienses. Es cuanto, diputada presidenta.
Bueno, pues escuchamos a la parte final de Erika Pérez de Morena, que déjeme comentarle, es la única legisladora que hasta el momento le ha hecho referencia al gobernador en el tema de seguridad, en el tema de salud, hizo referencia al tema del dengue, por ejemplo. Y bueno, pues el gobernador está ahí escuchando. Ya pues alcanzamos a ver a varios de los invitados especiales, especialmente pues de la fracción de MC que están ahí presentes. Alcancé a ver por ahí a Dante Delgado, que es uno de los invitados especiales de Enrique Alfaro. Y bueno, en este momento está haciendo, va a hacer uso de la voz otra diputada. Ya son por lo pronto tres mujeres, tres diputadas, las que hacen el uso de la voz. El gobernador, bueno, pues está haciendo sus anotaciones y, como dicen, pues apechugando, ¿no? En un momento determinado han sido, por ejemplo, en el caso de Óscar Arturo Herrera del PP y Enrique Velázquez del PRD, pues fueron muy, vamos a decir, suavecitos con el gobernador, fueron muy respetuosos también. Erika Pérez, con respeto, pero también le hizo énfasis al asunto de seguridad, el asunto de salud y algunas otras cuestiones más que tienen que ver con pues cómo se han gobernado o las decisiones que se han tomado en estos 11 meses de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, que está presentando los va a presentar, ya entregó el documento. Y mientras regresamos con la vamos a escuchar la participación de la diputada que está en estos momentos.
Del gobierno federal, autoridades civiles y militares, presidentes municipales y ciudadanos que nos honran con su presencia en este Congreso del Estado. Y digo que bienvenida y enhorabuena sea su presencia personal, no solo como un protocolario saludo, gobernador. Le lo digo porque estamos retomando la esencia de la presentación de un informe y que es en el marco de un real ejercicio de poderes, de un equilibrio de poderes, que el titular del Ejecutivo acuda de manera personal a rendir cuentas ante nosotros los representantes populares. Este ejercicio se había ido perdiendo con el tiempo porque se había convertido en una práctica de magnificencia, de aplausos y de adulaciones hacia la figura del titular del Ejecutivo. Pero no siempre fue así. Con la llegada del PAN al gobierno en Jalisco, como una de las primeras entidades federativas en que existió la alternancia, aquí mismo, señor gobernador, aquí mismo en este recinto, estuvieron sentados gobernadores que lo antecedieron, escuchando durante horas las críticas y los cuestionamientos de los diputados, críticas que, como decía Churchill, servían para llamar la atención de un estado de cosas no saludables. Todo esto con la intención de mejorarlas. El ser receptivos a las críticas, señor gobernador, en este primer ejercicio de rendición de cuentas, es lo que esperamos todos, como referente para poder generar más y mejores políticas públicas. Porque tampoco se trata que desde esta tribuna se pierda la objetividad, que se cuestione solo por cuestionar, por sacar ventaja política a costa de la exposición que por naturaleza representa un ejercicio como este. Y que se haga una crítica tampoco de manera irresponsable o de la desmemoria de lo pésimo que lo hicieron quien lo antecedió, o del doble discurso de exigir lo que no se le exige al titular del Ejecutivo Federal, cuando de por medio está también una supuesta política de austeridad que le cierra la llave de los recursos a las entidades federativas.
Pues ahí está la participación también por parte de las diputadas de Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez, que presenta su primer informe de gobierno. Continuamos con información local. Puerto Vallarta será sede de Urban Fest, este evento que combina deportes, artes marciales y expresiones artísticas, a realizarse el próximo 30 de noviembre. También, por cierto, déjeme comentarle que Vallarta, sede del Campeonato Mundial de Físico Constructivismo, participan más atletas, 400 por lo menos, de 65 países, quienes competirán en 42 categorías los próximos días 9 y 10 de noviembre. Esto será por pues las condiciones de seguridad, atractivos que ofrece a los visitantes. Fue precisamente elegida como sede del Campeonato Mundial Pro-Am de Físico Constructivismo 2019, a celebrarse, repito, del 8 al 10 de noviembre. Y bueno, por lo pronto nos vamos con otro evento que nos tiene ya la información Karina Elizondo. Adelante, Karina.
Así es, en auditorio comentarles que por segundo año Puerto Vallarta es sede del Urban Fest, un evento que se reúne pues a los diversos deportistas no convencionales que muestran el talento para el parkour, esgrima, yoga y calistenia, entre otras actividades. El evento tendrá lugar en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras del centro de la ciudad el día 30 de noviembre desde las 9 de la mañana. Al respecto, Andrés Tofel dio a conocer que se busca reunir a los mejores de esta disciplina, donde además habrá arte y cultura con competencias de graffiti, rap y breaking dance. Vamos a escuchar.
Este año estamos buscando hacerlo, pues cada vez, hacerlo crecer más, ¿no? Expandir lo que es este proyecto, que es un festival de deportes urbanos emergentes que empiece a tener más difusión en Vallarta, ¿no? Y más fuerza.
En total esperan para este evento la asistencia de 400 personas entre los participantes de las distintas ramas a competir, los cuales además del talento local, pues también se espera la presencia de participantes de 9 estados de la República que vendrán exclusivamente a Puerto Vallarta al Urban Fest. Los organizadores señalaron que esta ciudad tiene lo necesario para crecer en materia de turismo deportivo. Sigamos escuchando a Andrés Tofel.
De estos festivales, empezar a llamar la atención de que en Puerto Vallarta también se está haciendo este tipo de eventos, se están llevando a cabo este tipo de cosas, se está moviendo la juventud y sobre todo es un impulso para los mismos vallartenses, para los mismos jóvenes vallartenses, el que puedan tener estos espacios para poder desarrollarse en este ámbito.
Cabe mencionar que para los interesados, ya sea en mostrar talento a través del parkour, el esgrima, yoga, calistenia, a través del graffiti o de breakdance o rap, también pueden inscribirse directamente en la página de Facebook Vallarta Urban Fest. Este evento será completamente gratuito para las personas que asistan a ver pues todas estas actividades el 30 de noviembre. Es la información que tenemos de momento. Susana, auditorio, muy buenos días.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, pues también los eventos del Centro Universitario de la Costa con estos 25 años de la red universitaria. Hoy, por ejemplo, está la plática con alumnos de intercambio y trámites de la UDG. De la misma manera, tenemos hoy a las 11 de la mañana, ya en unos minutos, la conferencia magistral 2020, año de retos y oportunidades, el rol del administrador de empresas y el contador público en una empresa turística. También comentarle que hoy inicia esta promoción de prevención e intervención, programa integral de salud Cucosta. Inicia también hoy a las 11 de la mañana. Son muchas actividades las que se tienen de por sí aquí en el CUC, pero en esta celebración de los 25 años, pues más todavía, está la rodada ciclista para el viernes 8 de noviembre. A todos los alumnos y a todos que se unan a la celebración de los 25 años de la red universitaria y participen en la rodada también de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. ¿Quiere usted mayores informes? Bueno, pues ahí en la prepa, mayores informes con el profesor Juan Carlos González Pérez. El módulo de Ixtapa de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta también está de manteles largos, celebra con actividades el 25º aniversario de la red universitaria y está convocando un recorrido ciclista. Toda la comunidad universitaria, alumnos, exalumnos, administrativos, docentes, a participar usando una camiseta distintiva de la UDG. Y bueno, también comentarles que está esta semana de intercambio. Así es, hay varios eventos. Tenemos también la plática de la responsable de educación de Estados Unidos a las 4 de la tarde, la maestra Mabel Isnalim Martínez, estará a las 4 aquí en el Centro Universitario de la Costa con esta charla en la sala que se le denomina la Noche de la Iguana. También está Pinta tu León, visita la carpa virtual y deja volar tu imaginación. Así es, 8 de noviembre, explanada del auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes. Esto también viene y forma parte de los el aniversario número 25 de la red universitaria. Va a haber ciclo de teatro, Salvador, El Niño, La Montaña y El Mango, también a las 4 de la tarde en el mini auditorio también del Centro Universitario de la Costa. Le comento cuál en particular para que usted lo anote, mini auditorio 1, para que venga y disfrute. También vamos a tener el ciclo de cine 25 años de la red. ¿Y sabe cuál van a proyectar para que usted venga y la disfrute? La proyección ni más ni menos que de Guillermo del Toro, esta película que, bueno, precisamente sale uno de, por lo pronto, ya que tuve la oportunidad de ver los monstruos, La Forma del Agua. La Forma del Agua de Guillermo del Toro, el próximo 8 de noviembre a las 3 de la tarde en el Auditorio Juan Luis Cifuentes. Exhibición de Halterofilia, explanada también de aquí del CUC, del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, en la explanada del auditorio. En la selección, equipo de fútbol también, los Leones Negros rugen en el Centro Universitario de la Costa, y los Leones contra la selección CUC Costa. Es un juego de exhibición para que usted lo vea a las 11:15 de la mañana, o sea que va a haber para todos. Todo este día, el 8, tenemos eventos desde las 10 de la mañana hasta, como dicen, hasta que el cuerpo aguante. Y nos vamos con el comentario que nos tiene ya el doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él tiene doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Él introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Es fundador de la Sociedad Internet de México, primer coordinador de sistemas de información de la Universidad de Guadalajara y ex rector del Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004. Escuchemos al doctor Jeffrey Steven Fernández.
Muy buenos días. Como cada semana, vamos a ahora abordar un tema de tecnología de una manera muy breve. Y en este caso he decidido hablarles sobre lo que es la inteligencia artificial. Ustedes ya han escuchado mucho el término de inteligencia artificial. De hecho, se presta hasta para bromas. Y es que ya tenemos aproximadamente unos 30, 40 años que hablamos de inteligencia artificial, pero en realidad son pocos los avances o es muy poco notable lo que se ha podido hacer en este campo. Sin embargo, ya hay avances importantes y cada día se observa, y es el tema de actualidad, de que muy pronto, en unos cuantos años más, la inteligencia artificial va a estar de alguna manera impactando en nuestras vidas cotidianas. Es decir, en casi cualquier cosa que hagamos, la inteligencia artificial va a tener algo que ver, dado el avance que ha tenido este campo del conocimiento en los últimos años y lo que se espera que ocurra. Incluso ya se va a inaugurar una universidad especializada nada más en el tema de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se refiere a la inteligencia o capacidades de una máquina para imitar la inteligencia humana. En términos simples o de manera que se puede entender, es una máquina o dispositivo que aprende, que recuerda y puede llegar a tomar decisiones con base en algoritmos, que es un complejo sistema de toma de decisiones de las computadoras, o en el caso de los humanos, lo que nosotros llamamos juicios de valor. Tomar una decisión en base a juicios de valor o en base a experiencias previas. Y que cada acción que emprenda esta máquina o dispositivo sea a su vez una experiencia de aprendizaje. Bueno, les decía que la inteligencia artificial es lo que en Estados Unidos le llaman un game changer. ¿Qué significa un game changer? Una disrupción, una innovación, un cambio tan radical que cambia las reglas del juego. Es decir, nos afecta en todos los sentidos. Unos ejemplos de game changer puede ser, por ejemplo, cuando aparece Internet. Aparece en un principio Internet nada más para el área académica, poco a poco va invadiendo el mundo de los negocios, poco a poco se va socializando. El día de hoy la gente no puede imaginarse, por ejemplo, estar sin redes sociales, que es gracias al Internet. También hablamos de la computación, cómo cada día las computadoras van siendo más poderosas y más pequeñas. Recuerden las primeras computadoras que eran el tamaño pues de grandes salones y ahora pues es el tamaño de nuestro propio teléfono. Y hablando de teléfonos, piensen en su celular, que es a su vez una computadora, es a su vez una cámara, es un dispositivo con muchas múltiples funciones. Podemos también hablar de innovación disruptiva cuando hablamos de fotografía digital y cuando hablamos, por ejemplo, de video en streaming. Video en streaming se refiere al flujo de video que nos llega a través de internet a nuestras propias televisiones, y es como el caso ahora que vemos Netflix o que vemos, por ejemplo, el servicio de Prime Video, que es de Amazon, y ya pronto, muy pronto ya arrancó, de hecho, en Estados Unidos, viene también el sistema de video de Disney, además de otros sistemas de video conocidos de iniciativa mexicana, como es el de Claro Video, e incluso el de los cines de Cinépolis, la empresa que también ya tiene un sistema de video que les puede llegar a las televisiones de sus propias casas. Bueno, esto está alargando el comentario y la próxima semana hablaremos de los diferentes tipos de inteligencia artificial que fueron definidos en un artículo por Susan Fortan como los tres principales tipos de inteligencia artificial. El básico, que es el limitado o el débil, o el otro que trata de imitar la inteligencia humana con emociones, con toma de decisiones, etcétera, y el que se define como superinteligencia artificial, que por su propia definición va más allá esta inteligencia de la propia inteligencia humana. Bueno, de eso hablaremos la próxima semana. Por su atención, muchas gracias, y quiero terminar nada más con una pequeña emisión de una computadora de IBM que vamos a hablar de ella la próxima semana. Thank you for listening.
Gracias al doctor Jeffrey Fernández. La verdad es que yo creo que le vamos a dar un programa mejor para que nos hable de toda esta tecnología, esto que es la inteligencia artificial. A propósito de esto, déjeme comentarle que ya viene TV Morfosis, para que usted no se lo pierda, ya le tendremos información. De hecho, ya están los mensajes a través de Radio Universidad para que conozca usted de TV Morfosis. Y desde luego también la Feria Internacional del Libro es este mes, el 30 de noviembre, para que estén muy pendientes. Y nos vamos amigos del auditorio. En este momento está hablando el diputado Ricardo Rodríguez de Movimiento Ciudadano, está haciendo el uso de la voz y vamos a estar aquí muy pendientes para ver en su momento al gobernador Enrique Alfaro, quien después de estar en el Congreso viene para Puerto Vallarta y estará inaugurando este evento del cual ya le dimos cuenta al inicio de este espacio informativo, la tercera edición del evento de tecnología e innovación Singularity U México Summit. Así es. Gracias, Roberto Hernández. Gracias también al compañero en controles técnicos Jonathan Ríos, Daniel Valencia, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias a todos los compañeros reporteros. Osvaldo Machuca, desde luego, gracias por tu apoyo. Se despide de usted Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.